Eduardo, en un momento en la novela, cerca de la mitad, tu papá te pregunta un poco los consejos para escribir. ¿En qué momento, en qué lugar, si tenés que tener la historia clara, si primero se te viene el título, después la historia, o en qué tipo de cuaderno hay que escribir? Me gustaría si vos podés compartir tus momentos de escritura, dónde te sentís mejor escribiendo, o si la novela la escribís de un saque, o si podés estar 2 años, por ejemplo, escribiendo una novela.
Yo con todo gusto lo comparto, me encanta hablar del tema. Lo que sí tengo claro es que lo que yo pueda decir ahora, que entiendo que es una pregunta válida, ¿no? De ningún modo es una receta, porque a mí mismo me pasa que un libro lo escribo de una manera y después, 3 años más tarde, otro libro lo escribo con otro método, si vale decirlo así. Pero tengo como modos de trabajar que son más o menos siempre los mismos. Por ejemplo, suelo escribir a mano la primera versión. Soy re amante de las computadoras, me encantan, pero la primera versión de mis libros de ficción, sobre todo, siempre las escribo a mano en algún cuaderno, lo que me permite escribir en cualquier lado, en un tren, en un ascensor, en un
Mira
jardín,
vos.
en un parque, en la cama, en la bañadera. Y después uso la computadora como si fuera una sala de montaje de cine, una isla de edición.
Qué bueno.
Imprimo, vuelvo a corregir con birome, pero no soy de esos que tienen que tener un cuaderno de tal marca o una birome de tal color. Al contrario, eso voy cambiando. Pero sí, este método veo que se repite en general. Imprimo, vuelvo a corregir sobre el papel impreso y vuelvo a pasar en la compu. En el caso de esta novela en particular, que tiene mucho de rompecabezas, porque no es, quiero decir, porque no es cronológica y lineal, hay como muchas historias que arman como una especie de caleidoscopio de rompecabezas, probé dos o tres armados distintos. En un momento hasta estuve tentado en proponerle a los editores dos armados distintos. Lo que pasa es que había uno que me gustaba realmente mucho más, que es el que elegí finalmente. Me parecía que no tenía sentido proponer dos, habiendo uno que a mí me gustaba mucho más. Pero, por ejemplo, para ahí usé mucho la computadora, hice dos o tres armados distintos, los imprimí, los fui leyendo por separado, a ver cuál era el que, no sé, más chispas le sacaba al material y donde la historia se contaba mejor, ¿no? En su desorden, ¿no?
Ahora, Eduardo, sos muy obse en la corrección. Te lo pregunto porque, fíjate vos, por separado, tanto a Vanina como a mí, nos sorprendió tremendamente la tersura de tu prosa, la verdad que tenés una escritura tan, tan amable, tan fluida, tan, tan lograda, que a mí me sorprendió el estilo aparte, más allá de lo que contás y de la historia y todo eso, ¿no?
Para mí eso es fundamental y ahí yo creo que está mi amor por la música. Vos sabés que yo me acerqué en su momento a Spinetta y hice el libro con Luis y todo por admiración enorme a su figura, pero también porque durante muchos años, cuando yo era muy pibe, era, entre comillas, periodista de música popular, no sé cómo llamarlo, pero bueno, hacía un poco ese trabajo. Y la música siempre fue como mi otra gran pasión. Y yo trabajo mucho, para mí es muy importante la música de la prosa. O
Y se
sea,
nota, sí.
no es lo único que me importa, para nada. No voy a sacrificar todo por la música, pero puedo adaptar y sacrificar pequeñas cosas para que la frase tenga un ritmo que, nada, que a mí me guste y en el que me reconozco. Es decir, a veces me pasa que la frase dice lo que tiene que decir, pero en mis oídos
Tiene que
le
sonar.
falta o le sobra una sílaba.
¿Y por qué no escribes poesía?
Bueno,
Dado esa intención
siempre
que
tuve
te.
mucho pudor, la verdad, y nunca me salió. Me parece que es algo que tiene que salir solo.
Te
Pero
imagino
yo no creo
escribiendo
tampoco que las
poesía.
barreras sean tan enormes.
Por eso, pues yo te
Parece
imagino.
que el
Perdón,
hay
te.
cosas de la poesía que se pueden usar en la narrativa, ¿no? Como la eufonía, como el que las frases suenen musicalmente lindas, ¿no?
Yo te imagino escribiendo poesía a la manera de Cortázar o de Saer, por ejemplo.
Claro, sí, que no es
No sé por
necesariamente
qué.
lo más grosso de su obra, pero que es interesante y uno reconoce claro. cosas, ¿no? También, sí, claro. claro.
Ahora, otra cosa que a mí me resulta curioso, porque vos hablas de Conrad, un tipo polaco, extranjero, que se va a vivir bueno, a Francia, a Inglaterra, termina escribiendo en inglés, tu viejo rumano, como el Conde Drácula, y termina escribiendo en español. Y vos hacés lo mismo, porque sos un tipo, un argentino, un extranjero, que has vivido en Madrid, seguís viviendo en Francia, seguís la misma el mismo itinerario. ¿Por qué esa compulsión para irse al extranjero de todos ustedes? Digamos, los personajes de la novela y vos mismo.
De hecho, el padre extranjero del título hasta podría ser el narrador, porque el narrador
claro,
es,
por eso. Sos vos también,
es
pero
un padre extranjero.
Siendo que escribís en español, ¿no?
Sé porque, ¿cómo?
Siendo que vos no escribís en otro idioma, pero escribís en español, nada más.
Por ahora escribo en español. De vez en cuando escribo en francés. A veces hago algunos textos, pero son como juegos, experimentos por ahora. Uh-huh. Y voy a seguir siempre escribiendo en español porque es el idioma en el que pienso uh-huh. y sueño, ¿no? Uh-huh. La verdad no sé por qué esa compulsión, pero yo creo que el hecho de haber tenido un padre extranjero en mi casa siempre me dio ganas y siempre fue como un deseo y sobre todo como una gran intriga, ¿no? Uh-huh. Eso de pasar del otro lado del espejo, por decirlo uh-huh. de alguna manera. Uh-huh. Y en su momento, cuando me fui la primera vez, que me fui hace varios años ya, a fines de los años 90, la primera vez que me fui a vivir un tiempo afuera, a París, pensé que era una experiencia de un tiempo nada más. Uh-huh. Pero, qué sé yo, me fui quedando.
Sí.
Por supuesto, estuve un tiempo en París, después volví, estuve un tiempo en Buenos Aires, uh-huh. ahora estoy de nuevo en Francia. No sé cómo va a seguir esto, pero ya me... Ya me acostumbré a esto de ser extranjero. Ya forma parte hasta de mi forma de ver las cosas, no sé, de ver el mundo.
Ahora estás en Bordeaux, ¿no?
Sí, estoy en Bordeaux, que alguna gente le dice Burdeos.
Sí.
Bien al sur, bastante al sur, bastante cerca de la frontera con España.
Burdeos o Bordeaux es una capital del vino, igual que Mendoza, eso nos hermana.
Sí.
¿Cómo es la cosa ahí? ¿Cómo estás viviendo ese mundo del vino, de las viñas y las bodegas?
Aprendiendo mucho, bueno, a mí siempre me gustó tomar vino, pero aprendiendo lo que es una ciudad de entendidos y de expertos y de apasionados de todo lo que es el vino, uh-huh. que no solo, es interesante porque no solo toman el vino de Bordeaux, uh-huh. sino que les encanta probar vino de todo el mundo y les uh-huh. valoran muchísimo el vino de Chile, de la Argentina y de otros países, ¿no? Uh-huh. Eso me sorprendió de entrada, porque yo al principio no me atrevía mucho a ir a una cena y llevar un vino argentino, como lo hacía antes, no sé, en París, en lugares así.
Sí, pero ya estamos en condiciones...
Veía que estaban felices de probar vinos de otros lugares.
Sí, ya estamos en condiciones de ponernos ahí en las grandes ligas. Me dice,
sin dudas.
Me dice Ana Ocateril en Twitter, dice, súper interesante la entrevista que está haciendo Andrés, quisiera leer ya una novela de Eduardo Berti. Y yo le digo a Ana, lee ya Eduardo Berti, porque es un escritorazo, sí. pero además de novelas, lee los cuentos. Yo me puse a leer, Eduardo, Lo Inolvidable, uno de tus últimos libros de cuentos. La verdad que sos un cuentista formidable también.
Bueno, muchas gracias. Para mí es muy importante seguir haciendo las dos cosas. Soy un apasionado tanto del cuento como de la novela, y sin criticar a nadie, pero así como hay escritores que escriben cuentos al comienzo de su uh-huh. carrera, por llamarlo de alguna manera, y después los dejan y se uh-huh. concentran más que nada, se ocupan más que nada en escribir novelas, a mí me gusta seguir haciendo las dos cosas, uh-huh. porque como lector incluso me encantan las dos uh-huh. cosas. Y entonces trato, en general escribo, oscilo, ¿no? Escribo uno o dos novelas y después publico un libro de cuentos. Me gusta hacer eso.
¿Y dónde
te... me alegra que te hayan gustado los cuentos también.
No, me encantó. Sobre estaba uno del último, estaba leyendo El Tanguero ese que queda... El tanguero que queda congelado, sí, que no puede ser... Claro, me encantó ese libro, ese cuento, pero ¿cómo te sentís mejor? ¿Qué te sentís mejor, cuentista o novelista? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Por ejemplo, Hemingway es muy famoso por sus novelas, pero quizá era mejor cuentista, como decía Gabriel García Márquez, ¿no?
Sí, sin duda, Hemingway es un maestro del cuento absoluto. Y después hay escritores que, qué sé yo, Maupassant, el francés, todo el mundo lo elogia como cuentista, y es verdad, claro. es un cuentista enorme, pero claro. tiene muy buenas novelas. Y a veces se encasilla a los escritores como novelista, como cuentista, y se pierde un poco lo otro, ¿no? Uh-huh. Yo no sé, no me atrevo a decir en qué soy mejor. Me pregunto, yo tengo dudas. lo que hacemos, ¿no? No, pero a mí me parece que las dos cosas me interesan por igual, en todo caso. Y de una manera muy misteriosa hay temas que me golpean a la puerta, ideas, historias que me golpean a la puerta y que ya vienen como con un cartelito, ¿no? Esto es un cuento, esto es una novela. Y en general creo que tiene que ver con que, simplificando mucho, pero tiene que ver con que las novelas tienen más que ver como con un personaje o con cuestiones alrededor de personajes, personajes a los que hay que explorar realmente más a fondo, y los cuentos, los personajes se muestran más sintéticamente, como, qué sé yo, el tanguero que queda paralizado en el escenario. No es tan importante saber quién fue, sino es más el hecho lo importante en ese cuento. En general, con el tiempo me fui dando cuenta que va más por ese lado, ¿no? La diferencia.
Eduardo, me quiero sacar una duda antes de que termine la nota. En esto de que no sabemos hasta dónde es real y hasta dónde es ficción, ¿es cierto que existió un lector medio loco que quiso matar a Joseph Conrad o eso es parte de la ficción?
Sí, eso sí es verdad. Eso sí es verdad y lo leí. Va, es verdad. Oh. Vamos a creerle a la viuda de Conrad, a Jessie, que escribe un libro, que escribió un libro magnífico contando lo que era vivir al lado de Conrad, donde cuenta muchas cosas que la mayoría de los biógrafos de Conrad después tomaron y dieron por válidas, incluso después de haber investigado. Y entre esas cosas que ella cuenta, como esto de que cuando Conrad se enfermaba y le agarraba fiebre, se ponía a hablar en polaco y ella no entendía nada, también cuenta esto del lector loco que apareció convencido, apareció un día decidido a matar a Conrad, convencido de que Conrad lo había metido en un cuento y había hecho de él una especie de caricatura. Yo me puse a leer el cuento, que es un poco lo que hace el narrador en la novela, y no entiendo realmente qué es lo que le puede haber molestado a este hombre.
Bueno, pero viste que el lector es arbitrario, por eso vos dirás, ¿qué le pasó a este flaco en Mendoza que no me reta porque no ha puesto en Conrad en la contratapa? Pero bueno, los lectores somos así, Eduardo, ¿qué va a ser? Arbitrarios.
Sí, por supuesto, pero a ver, sobre lo que falta en un libro, ahí podemos hablar horas, pero de lo que hay, ¿no? Que él diga que el personaje de Herman es el narrador, o Conrad o el autor se burlan de él, vos lees el cuento y no, es difícil decirlo, pero bueno, es verdad. Claro. Una vez más, cada lector ve lo que quiere y lo que puede también.
Y nos pasa en la radio, yo muchas veces hay gente que se ofende con lo que decimos y vos decís, ¿por qué? Si no dije nada, pero bueno, agarran para cualquier lado, por ahí es parte de la vida también, ¿no? Es el equívoco ese que hace, que es parte de nuestra existencia.
Sin duda, sin duda.
Eduardo, un gustazo, viejo, haberte leído, igualmente, haber podido charlar con vos, y bueno, te esperaremos tus próximos pasos literarios, que no sé por dónde van.
Mirá, estoy terminando un libro de cuentos, pero distinto. Es un libro que está entre el cuento y la novela, porque son un montón de cuentos, pero con, como nunca hice hasta ahora, con una unidad de lugar y temática muy grande.
Mirá vos.
Entonces es casi como una novela que explotó y que se convierte en varios cuentos. Sería algo así.
¿Y va a salir en Tusquets también?
Mirá, lo extrañísimo de este libro, que yo creo que es algo casi un accidente, es que lo escribí en francés por muchas historias, por muchas causas también. Entonces va a salir acá en Francia en marzo y después sin dudas vamos a ver quién lo traduce, porque yo no me veo traduciéndome a mí mismo, va a ser una pesadilla hacer eso. Y supongo que saldrá o en Tusquets, espero que sí, me encantaría.
Va a ser espectacular para vos leer a Eduardo Berti traducido al español, ¿no?
Va a ser rarísimo.
¿Y te vas a pelear con el traductor o no?
Y sí, es inevitable. No, yo creo que voy a tener que intervenir un poquito en algún momento para eso, para reconocer mi música, como decía antes.
Claro,
¿no?
que va a ser lo más difícil para el traductor. Decirle que escuche Spinetta cuando se ponga a traducir.
Sí, es una buena idea.
Eduardo, un abrazo, viejo.
Un abrazo grande, gracias.
Hasta luego. Bueno, nos encantó Vanina Vitale, leer a Berti y charlar con él. Estamos hablando con Eduardo Berti desde Bordeaux, donde está ahora en Francia, sobre su libro Un Padre Extranjero. Y además les aconsejo lean los cuentos si los encuentra de Berti. Es un formidable cuentista, Vanina.
Lo voy a leer. Soy más de la novela, de enamorarme de los personajes, como dice él, de conocerlos con profundidad. Pero voy a leer los cuentos.
Muy buen cuentista, Berti.